Abrimos tertulia económica en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde nos acompaña Miguel Ángel Robles, CEO de laneurona.com. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y también está con nosotros Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, ya no estamos en estado de alarma. Las imágenes de fiestas y de botellones están dando mucho que hablar. Imágenes que hemos visto por toda España. No sé qué reflexiones les producen a ustedes, Miguel Ángel.
Bueno, lo primero, pues es una, yo creo que es un, también una reacción desde el punto de vista de los jóvenes a una situación que les ha mantenido, pues, en cierto grado de parálisis en sus actividades cotidianas, ¿no? Y lo que han hecho ha sido abrirles el redil. Evidentemente, esto es un problema de responsabilidad individual, ¿no? Yo siempre lo pensaré y creo que es así. No se ha hecho un trabajo de concienciación lo suficientemente importante por parte de ninguna de las administraciones en la importancia de esa responsabilidad personal. Y a partir de ese momento, pues ya cualquier otra cuestión que suceda con este tema de los botellones, con este tema de las salidas masivas a la calle, pues obviamente ya es un problema de orden público, ¿no? Y de control de orden público. Yo creo que si no hay una concienciación, el orden público tiene que actuar. Y probablemente pues esa sea la necesidad que tengamos en estos momentos y en estas circunstancias, ¿no? Es lo primero que me viene a la cabeza.
El debate político también está sobre la mesa. Hoy, por ejemplo, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, le ha reclamado a la presidenta Díaz Ayuso un toque de queda en la comunidad para impedir las fiestas.
El consejero ha reconocido que el Gobierno regional valoró la implantación de un toque de queda y, al sopesar, que son ellos los responsables, decidieron que las medidas que habían aplicado más las medidas, más la responsabilidad y la prudencia de los madrileños, no lo hacían necesario. Yo considero que, dada la situación, hay que implantar un toque de queda en la Comunidad de Madrid.
Javier, también está este otro debate, ¿no? El debate político de a ver quién decide y qué se decide.
Es el colmo, porque en definitiva la delegada del Gobierno ha sido el Gobierno el que ha retirado el estado de alarma. Es como si, haciendo un símil sanitario, es como si te están dando una medicación fuertísima que ha sido durante 6 meses y te la quitan de la noche a la mañana. Evidentemente el salto y el retorno y el impacto que tiene en tu salud es enorme. Pues esto es lo mismo. En definitiva, es después de 6 meses de estado de alarma, decir de la noche a la mañana, o sea, algo que ya en su momento tuvo un gran impacto, porque lógicamente a quién se le ocurre poner 6 meses seguidos de estado de alarma sin EDIE, que ya en su momento fue un gran choque, y de repente a los 6 meses lo retiras, y además todavía no he escuchado una razón concreta de por qué se retira de la noche a la mañana. No hay ninguna razón detrás. Y esto ya es mucho más gracioso, ¿no? Que la delegada del Gobierno exija a la Comunidad de Madrid que se ponga un sistema antibotellones, etcétera, cuando ya existe, hay una ley antibotellones, y yo creo que la Comunidad de Madrid en muchas ocasiones y el propio Ayuntamiento se ha quejado de la falta de recursos policiales para poder frenar todo esto. De manera que es todo un despropósito. Insisto que yo todavía no he escuchado o no he oído una razón concreta de por qué se ha retirado de la noche a la mañana el estado de alarma, cuando todavía tenemos la COVID, está con los mismos niveles prácticamente de contagios, etcétera, y no ha habido nada. Lo único que ha habido ha sido las vacunas, pero en definitiva, de momento es marginal el impacto de las vacunas. De manera que es un despropósito más de los que estamos viendo.
Bueno, hace un año, cuando salimos de ese primer confinamiento estricto, no había estado de alarma, y no sé si se produjo. Se produjeron, desde luego, imágenes bastante similares, ¿no? De fiestas, de quedadas, de botellones. Y es cierto lo que comenta Javier, que para prohibir los botellones no hace falta ninguna ley añadida, porque se supone que están prohibidos. Miguel Ángel.
Creo un poco que, vamos a ver, la situación no es igual a la que tuvimos en aquel momento, donde teníamos unas tasas de incidencia tan bajas que, bueno, pues el mismo presidente del Gobierno anunciaba que habíamos vencido a la pandemia, ¿no? En estos momentos no es así. Muchas comunidades autónomas y muchas ciudades, como es el caso de Madrid, pues tienen una incidencia todavía de transmisión bastante alta, y también lo que tienen es que el estado de vacunación pues va con un retraso, en mi opinión, con lo que debería haber sido en estos primeros meses, tal vez por falta de vacunas o tal vez por falta de capacidad de gestión, ¿no? No voy a entrar en los fondos y no entro en la situación. La situación es que obviamente sí existen ya movimientos y leyes suficientemente hábiles como para poder evitar el botellón en la calle, Yo creo que esto, como decía al principio, ya es un problema de orden público en el que obviamente no hay que ni que tomar unas medidas más estrictas o menos. O sea, el botellón ya está prohibido. Las concentraciones en la calle sin motivo razonable que puedan impedir, como es el uso de las vías públicas, como muchas de estas que hemos visto en las últimas horas, ya también están prohibidas. Y lo único que hay que hacer, pues es, por desgracia, y no se debería de ser así, pero es volver a poner ese estado en el que los servicios policiales, los servicios de seguridad, están al servicio de los ciudadanos y no nada más que para mirar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay una confrontación política absurda ante una cosa que todos deberían de estar de acuerdo, que están intentando echarse las culpas unos a otros de por qué se produce este tipo de circunstancias, y ahí los que siempre nos vemos perjudicados pues somos los mismos, los ciudadanos, la economía y en general pues todo lo que tiene que ver con la seguridad de un Estado.
Hablando de economía, hemos hablado mucho en los últimos meses en esta tertulia del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno. Lo cierto, una vez que pues hemos conocido más detalles, va a venir este plan con una serie de medidas que van a afectar, por ejemplo, a los conductores, profesionales, transportistas y también particulares, porque después de haber escuchado algunas campanas, parece que la implementación de un sistema de pago por el uso de las autovías gratuitas podría hacerse una realidad en un plazo de 3 años. Es una noticia que viene suscitando una gran polémica en los últimos días. Javier, ¿cómo lo ve?
Bueno, lo cierto es que todo lo que está ocurriendo con los impuestos y con el plan del Gobierno, la verdad es que es un ida y venida. No, al final no se acaba de decir si se pone o no se pone, o de alguna forma, bueno, eso es un viejo truco, ¿no? Tú lanzas una noticia, la gente la rechaza, tú dices que no la vas a adoptar, pero luego al final puede que sí y puede que no. Es, en el caso concreto de las autopistas, se ha hablado, también se ha hecho este juego de sí y luego es no, luego es para más adelante, todavía no se sabe, pero aparentemente está escrito que se va a hacer. Entonces, luego también ha ocurrido lo mismo con el famoso asunto de la tributación conjunta, donde se dijo que se iba a hacer, luego se ha dicho que no se va a aplicar y ahora ya no sabemos, yo sinceramente no sé si se va a aplicar o no se va a aplicar. Es decir, este juego de poner y quitar los impuestos y lanzar globos sondas es un poco, ya es un viejo truco. En el caso concreto de los peajes por carreteras, considero que, a ver, el pagar por el uso de una cosa que ya estás pagando, en definitiva, podría ser extensible o podría ser un juego bastante malvado. Creo que sería imposible aplicarlo en un según se está explicando. Es decir, que cuando tú sacas el coche y vas a coger una carretera que tengas ahí un peaje que te quiera cobrar, creo que va a ser imposible. Me imagino que se hará una especie de sello o una especie de cuota o algo parecido por la cual te permita. Pero bueno, la verdad es que entrar luego ya en este juego de por lo que tú usas pagarlo, cuando ya lo has pagado en definitiva con tus impuestos, me temo que es un juego bastante malvado, porque se puede extrapolar a un montón de servicios, es decir, correos, la Renfe, en fin, hay una serie de cosas que realmente están ahí, pero las están ahí porque son un bien público y por tanto lo estamos pagando o no, porque en definitiva, o la televisión española, es decir, hay un montón de servicios públicos que las estamos pagando y todos y que no se sabe muy bien cuál es el juego. En este caso, insisto, que va a ser muy difícil que se ponga un peaje en cada una de las carreteras y que se convertirá en una especie de tasa o algo parecido. No lo sé, veremos.
Esto decía hace unos días a este respecto el director general de la DGT, Pera Navarro.
En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Es un tema de Estado y haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar los presupuestos del Estado, la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión en un piso que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. El que usa, lo paga.
Miguel Ángel, está un poco el debate entre impuestos o peajes, pero las dos cosas no, ¿no?
Bueno, vamos, es que las dos cosas van a ser por necesidad obvia, o sea, porque no tienen más remedio que tener recursos. A mí hay demagogias que no me gustan. La pobre ancianita que está en su casa, cuando tenga que recibir en ella, pues, un producto, va a tener que ser llevado por un transportista, pequeño o grande, hasta su casa, y va a tener que venir con un camionero, probablemente hasta de un país europeo y no de España. Por lo tanto, ese tema y esos planteamientos de quién usa o quién no usa unos determinados servicios, como son unas vías de alta capacidad, como bien ha dicho el director general, pues obviamente yo no creo que sea así. Llevado al máximo, obviamente, pues cualquier servicio que un ciudadano pueda tener o recibir del Estado puede pagar con su dinero. Yo creo que, mira, ha habido muchísimas críticas por parte del Partido Socialista y de los responsables políticos de izquierdas de este país hacia el copago en servicios sanitarios, en farmacia, en otro tipo de productos o servicios. Esto, en realidad, lo que es un copago. O sea, vamos a pagar un impuesto más a través de un peaje para poder utilizar las carreteras. Conclusión, el problema es que necesitan dinero por todos los lados porque los números obviamente no cuadran y en este caso pues parece que es mucho más fácil o más sencillo utilizar la palabra paga por usar una carretera porque eres un privilegiado que tienes un coche que no, oye, mira, vamos a subirte los impuestos porque hay que mantener las carreteras del Estado. Y luego también hay otra serie de problemas que yo creo que esos son muy importantes, que es que, bueno, ya se ha comprobado que la seguridad en las vías de alta capacidad es mucho mayor que en las vías secundarias. Si ahora fomentamos el uso de las vías secundarias precisamente por intentar no pagar esas vías de alta seguridad, pues a lo mejor volvemos a incrementar otra vez algo que el señor Pere Navarro se ha preocupado muchísimo en intentar decir y defender, que es la seguridad vial. O sea que, por lo tanto, vamos, polémica toda la que se quiera y me parece que hay que tomar las cosas con un poco más de tiempo, con medidas mucho más de mantenimiento de las infraestructuras lógicas que tiene que tener un país, como son las autovías o, en este caso, pues las carreteras de mayor tráfico.
Ya que estamos hablando de impuestos, la Audiencia Nacional cree inconstitucional la subida del impuesto de sociedades que lanzó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016, que está en vigor y que obliga, por ejemplo, a tributar por pérdidas, de modo que se traslada ahora al Tribunal Constitucional el recurso de una multinacional, pero al que luego la siguen pues muchas otras más. No sé cómo lo ven, Javier.
Bueno, si no recuerdo mal, aquello fue porque evidentemente no teníamos dinero, ¿no? El señor Montoro lo que tuvo que hacer fue ir recabando dinero y lo que había se hacía sobre, si insisto, si no recuerdo mal, era sobre el ejercicio anterior, tú ibas a pagar los mismos impuestos que el ejercicio anterior y lo ibas a pagar prepagado. Y al final, claro, si en el propio ejercicio en el que estabas pagando en base a lo del anterior tenías pérdidas, pues habías pagado y ya está, ¿no? Es más o menos. Bueno, pues me parece, es verdad que era un recurso que se lo sacó de la manga al señor Montoro, el gobierno de aquel año, si no recuerdo mal, me parece que era en el 2016, fue aproximadamente, no había dinero y dijeron, pues vamos a coger este sistema. Lógicamente, le falta todo el sentido, porque los impuestos de sociedades están en base a los beneficios, no a los beneficios pasados, sino a los beneficios que estás obteniendo, porque luego habrá que hacer las cuentas. En fin, me parece bien, si no es legal y no va en contra de los principios fiscales, pues que se recurra y que se pague.
Hoy, por cierto, desde el Banco de España han vuelto a advertir de que la deuda pública va a seguir creciendo si no se acomete ningún tipo de ajuste. Lo ha dicho Óscar Arce, que es el director general de Economía y Estadística del Banco de España. Miguel Ángel, es la herencia, ¿no? Y un poco enlazado con lo que decía antes, lo que estamos dejando de herencia a nuestros hijos y también a nuestros nietos.
Sí, es así, ¿no? O sea, no queda más remedio. El tema de los ajustes sigue sin verse como una solución a esta grandísima deuda que tenemos en nuestro país, sino pues lo que vamos es más a subida de tasas impositivas o otras cuestiones. Yo, volviendo un poco a lo anterior, lo que sí quiero hacer ver es que, o sea, si cambiamos el ámbito de los sujetos pasivos en los impuestos, pues esto va mal, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los impuestos deberían de pagarse todos. También en el IRPF tú estás haciendo un adelanto del mismo sin saber cuál va a ser tu final, ¿no? Tu finalización. Por lo tanto, en el impuesto de sociedades, tal vez a lo mejor el haber pasado ya del ejercicio ya sea algo que está un poco más allá de lo que debería ser, ¿no? Pero bueno, es evidente que la deuda pública hay que controlarla. Y bueno, pues yo no sé si ahí, en alguna manera, gobierno, patronal, sindicatos se tienen que poner de acuerdo, como es lógico, en muchas otras cosas. Y también, pues, ver a ver si tenemos un suficiente crecimiento para aumentar nuestra tasa de captación de impuestos del Estado actual.
Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com, y Javier Rodríguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias, caballeros. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.